Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The New York Times is reporting it now appears President Bush.
El New York Times informa que ahora parece que el presidente Bush mantendrá a 140.000 soldados en Irak hasta que termine su mandato. El lunes, el general David Petraeus y el embajador Ryan Crocker recomendaron a Bush que postergara cualquier decisión sobre la reducción del número de soldados hasta por lo menos agosto o septiembre. Está programado que Petraeus y Crocker declaren en Capitol Hill dentro de 2 semanas, exactamente 5 años después de la llamada caída de Bagdad. El lunes se llevaron a cabo vigilias en todo el país para conmemorar la muerte número 4.000 de un soldado estadounidense en Irak desde que comenzó la invasión en 2003. En la Casa Blanca, el presidente Bush dijo que el resultado de la guerra valdrá el sacrificio de los 4.000 soldados que murieron hasta el momento. El presidente Bush dijo:
Y supongo que el pensamiento que quiero dejarles a aquellos que aún sufren es que un día las personas recordarán este momento en la historia y dirán: gracias a Dios que había gente valiente dispuesta a servir, porque sentaron las bases de la paz para las generaciones futuras.
In an interview on ABC News, Vice President Dick Cheney.
En una entrevista en la ABC News, también se le preguntó al vicepresidente Dick Cheney sobre los 4.000 soldados que murieron en Irak. El vicepresidente Dick Cheney dijo:
El presidente lleva la carga más pesada, obviamente. Es quien debe tomar la decisión de comprometer a los jóvenes estadounidenses. Pero somos afortunados de tener a un grupo de hombres y mujeres, la fuerza de voluntarios, que por propia voluntad se ponen el uniforme y se exponen al peligro para protegernos.
El 97% de las muertes de soldados estadounidenses tuvieron lugar luego de que el presidente Bush anunciara el fin de las grandes operaciones de combate en Irak. El 1 de mayo de 2003. Hoy surgieron intensos enfrentamientos en la ciudad petrolera de Basora, en el sur de Irak, mientras las fuerzas de seguridad iraquíes lanzaban una operación de gran magnitud contra las milicias chiitas rivales. Estos combates podrían provocar el fin de un cese del fuego de 7 meses del ejército del Mahdi de Murtada al-Sadr. Hoy temprano, un funcionario del cuartel general de Sadr, presuntamente, le ordenó a los comandantes del ejército del Mahdi que estén en alerta máxima y se preparen para atacar a los ocupantes y a sus aliados iraquíes. El cese del fuego del ejército de Mahdi, de Sa'ad, había sido considerado un factor importante en el reciente descenso de la violencia en Irak. Basora es la segunda ciudad más grande de Irak y la salida de este país al Golfo. Sus yacimientos de petróleo son la fuente de la mayor parte de los ingresos del gobierno. Esta operación militar fue lanzada luego de que el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki visitó Basora y prometió volver a imponer el control de su gobierno sobre la ciudad. Simpatizantes de Sadr también lanzaron una campaña de desobediencia civil en todo el país para protestar contra las redadas y los arrestos. Están exigiendo que el gobierno libere a los detenidos, deje de perseguir a los miembros del movimiento de Sadr y se disculpe con las familias y los jeques tribales de estos hombres. El lunes, defensores de los derechos humanos burlaron fuertes medidas de seguridad e intentaron irrumpir en la ceremonia en la que se encendió la antorcha olímpica de Pekín en la antigua Olimpia en Grecia. Justo antes de que se encendiera la antorcha, 3 manifestantes lograron traspasar una fuerte barrera policial. La policía arrestó a 9 manifestantes, entre los que se encontraban miembros de Reporteros Sin Fronteras y estudiantes por un Tíbet libre. El activista tibetano Tenzin Dorji habló con los periodistas mientras se lo llevaban a la fuerza. Dorji dijo:
Ninguna antorcha pasará por el Tíbet. A China debería darle vergüenza. No traigan la antorcha de China al Tíbet. liberen al Tíbet. El Tíbet es un país independiente. El gobierno chino no tiene vergüenza. El gobierno chino me está reprimiendo incluso en un país libre. El gobierno chino está propagando su represión y dictadura por todo el mundo como un cáncer.
La ceremonia, transmitida a nivel mundial, inició una carrera de relevos de 5 meses que termina con la apertura de los Juegos Olímpicos 2008 en Pekín. El lunes, Jack Roger, presidente del Comité Olímpico Internacional, defendió la decisión de llevar a cabo los Juegos de Verano en China. Roger dijo:
fue acertado concederle los Juegos a China por 2 motivos. En primer lugar, no podemos negarle a 1/5 de la humanidad las ventajas de las Olimpiadas y los Juegos Olímpicos. Simplemente no es justo hacer eso. Y en segundo lugar, creemos que los Juegos son un gran catalizador para el cambio en China. Los Juegos expondrán a China al escrutinio del mundo gracias a los 25.000 medios que estarán presentes.
Mientras tanto, el gobierno tibetano en el exilio dice que ahora son aproximadamente 140 las personas que murieron a causa de las manifestaciones en el Tíbet. En Pakistán, un colega cercano de la líder de la oposición asesinada, Benazir Bhutto, prestó juramento como el nuevo primer ministro del país. Yousaf Raza Gilani fue juramentado hoy por el presidente pakistaní, el general Pervez Musharraf. Momentos después del juramento, sus seguidores comenzaron a corear «¡Viva Bhutto!». Gilani dirige el gobierno de coalición que en las elecciones de febrero le ganó a Musharraf, quien cuenta con el apoyo de Estados Unidos. En su primera acción como primer ministro, Gilani ordenó la liberación de altos jueces que habían sido puestos bajo arresto domiciliario por Musharraf el año pasado. El lunes, el expresidente del Tribunal Supremo, Iftikhar Chaudhry, habló con los periodistas. Chaudhry dijo:
en mi nombre y en nombre de todos los jueces que fueron detenidos ilegal e inconstitucionalmente en sus hogares el 3 de noviembre, les agradezco a todos ustedes y al país entero.
El expresidente del Tribunal Supremo ha estado bajo arresto domiciliario desde noviembre. Gilani también dijo que solicitaría una investigación formal de la ONU sobre el asesinato de Benazir Bhutto. 2 altos funcionarios estadounidenses, el subsecretario de Estado John Negroponte y el secretario de Estado adjunto Richard Boucher, viajaron a Pakistán para reunirse con el nuevo primer ministro de este país. En materia económica, los hogares estadounidenses están gastando una proporción mayor de sus ingresos en alimentos, energía y asistencia médica que en cualquier momento desde que se comenzó a llevar registro en 1960. Según Merrill Lynch, el 36% de los ingresos disponibles ahora son destinados a estos gastos. Mientras tanto, en otra señal de la economía en deterioro, el número de residentes de Ohio que recibe cupones de alimentación se duplicó desde 2001. Una cifra histórica de 1.1 millones de residentes de Ohio ahora reciben cupones de alimentación, lo que representa casi un 10% de la población del estado. En noticias de la campaña electoral, la senadora Hillary Clinton reconoció que habló incorrectamente al afirmar que tuvo que correr a través de una pista de aterrizaje para evitar los disparos de un francotirador luego de aterrizar en Bosnia como primera dama en 1996. Clinton dio una vívida descripción del incidente este mes, afirmando que fue enviada a Bosnia porque era demasiado peligroso para el presidente. No obstante, la senadora fue obligada a reconocer que realizó afirmaciones incorrectas luego de que CBS News mostró imágenes suyas caminando tranquilamente a través de la pista de aterrizaje con su hija Chelsea. La descripción de Clinton de haber evitado los disparos de un francotirador fue cuestionada primero por el comediante Sinbad, quien también estaba en el viaje. Sinbad, que apoya a Barack Obama, dijo que la parte más atemorizante del viaje a Bosnia para él fue preguntarse de dónde vendría la siguiente comida. Los líderes árabes se dirigirán a Damasco el sábado para una cumbre organizada por la Liga Árabe. El secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, dice que los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos han tambaleado seriamente desde la cumbre de paz de Medio Oriente en Annapolis, Maryland, en noviembre. Moussa también afirmó que la Liga Árabe continuaría promoviendo que todo el Medio Oriente se convierta en una zona libre de armas nucleares. Amr Moussa dijo:
la seguridad regional requiere mucho trabajo. Requiere en particular el establecimiento de una zona libre de armas nucleares. Esto debería aplicarse a Israel, a Irán, a cualquier otro país en la región. Este es el punto fundamental en nuestra política. Si la situación continúa como hasta ahora, creo que un sistema de seguridad viable, un esquema de seguridad viable para la región, será muy difícil de lograr.
Israel continúa siendo el único país que posee armas nucleares en Medio Oriente. En noticias de América Latina, el fiscal general de Ecuador, Alfredo Alvear, dijo que su país está preparando un caso que podría provocar que Colombia sea llevada ante un tribunal internacional por haber realizado un ataque militar dentro de Ecuador. El 1 de marzo, tropas colombianas mataron al menos a 25 personas en un campamento en Ecuador administrado por el grupo rebelde colombiano Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El domingo, Colombia reconoció que uno de los muertos era un hombre ecuatoriano. 5 estudiantes mexicanos también fallecieron en el ataque. Mientras tanto, Interpress Service informa que la base militar estadounidense en Manta, Ecuador, puede haber sido utilizada en el ataque. Fuentes militares y diplomáticas le dijeron al servicio de noticias que la base aérea tuvo que ver en la ubicación y reconocimiento del campamento de las FARC en Ecuador. El alcalde de Detroit, Kwame Kilpatrick, fue acusado de perjurio y obstrucción de la justicia y de mala conducta en el desempeño de su cargo por mentir acerca de una relación amorosa con su ex jefe de personal. En caso de ser hallado culpable, el alcalde demócrata sería destituido de inmediato de su cargo. En materia jurídica, el juez de un tribunal superior en California condenó a Starbucks al pago de más de 100 millones de dólares en propinas atrasadas e intereses a los trabajadores. Los empleados de Starbucks presentaron una demanda porque los estaban obligando a compartir sus propinas con los supervisores violando la ley de California. Y el grupo de vigilancia empresarial Corporate Accountability International lanzó una nueva competencia para nombrar a las empresas más abusivas de 2008. Las empresas nominadas incluyen a Archer Daniels Midland, Toyota, Countrywide, Mattel, Nestlé, Blackwater, Walmart y Wendy's.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.